Bueno, pues empezamos con el tercero de las, o la tercera de las tutorías dedicadas a la matemática griega. El tema es matemática griega, pero bueno, lo tenemos dividido en tres partes, en el tema uno, ¿vale? Entonces, es ya con la que terminamos la matemática griega y en realidad con lo que terminamos la matemática. El temario de la asignatura a partir de aquí es física y más exactamente es astronomía, ¿vale? El tema siguiente es astronomía griega y luego ya pasamos a la revolución copernicana y al nacimiento de la física con un poco de hincapié luego en la ciencia, en la metodología experimental de Galileo, pero sobre todo al final volcado en los descubrimientos astronómicos, porque era un poco lo que más se llevaba en la época y en el estudio un poco del movimiento. Terminaríamos ya luego con Newton y ya empezaría la asignatura de segundo el año que viene. Entonces, por terminar con la matemática, hoy nos queda por ver pues la obra cumbre de la matemática griega y probablemente la obra cumbre de la matemática universal, ¿vale? O incluso una de las grandes obras cumbres en general de la humanidad, como dice Jesús en sus videoclases, una de las más grandes obras de la historia del hombre, ¿vale? Porque es un compendio y un tratado que aúna no solo tipo de conocimiento, sino que inaugura una forma de establecer relaciones mediante deducción muy heredera de Aristóteles, que son los elementos de Euclides, ¿vale? Luego, el apartado 1 es el más largo de lo que vamos a ver. El apartado 2, después de Euclides, en realidad es una especie de entradilla a hablar de Arquímedes. Y con un poquito de nombrar a un par de matemáticos que hubo después, que aunque fueron matemáticos y desarrollaron mucho la matemática, son más conocidos por su aportación a la teoría de los epiciclos y la teoría de los ecuantes, que luego utilizará Ptolomeo para su sistema cosmológico, su sistema planetario. Entonces, y luego ya terminamos con Arquímedes, que bueno, pues fue como el supergenio de la época, ¿no? Le conocemos por su famoso principio, ¿vale? Que lleva su nombre, pero bueno, pues fue un tipo que tuvo que ser verdaderamente interesante. De Euclides, ¿vale? Hay, bueno, poca evidencia real de su vida, ¿vale? Vivió y enseñó matemáticas en Alejandría entre los siglos cuarto y tercero antes de Cristo. Estudió en la academia de Platón, dio clase a Aristóteles. Se relacionaron, todos los matemáticos de la época estuvieron siempre vinculados a la pareja griega por excelencia, Platón y Aristóteles, ¿no? O sea, en la academia se formaron casi todos los matemáticos que luego dieron clase a Aristóteles, y a su vez la influencia de Aristóteles en ellos, pues un poco como que determinó el un antes y un después de la pareja Academia-Liceo, la pareja Platón-Aristóteles, con las influencias claras que decíamos el otro día, pitagóricas, en cuanto al concepto de idealidad y de existencia real de las ideas, ¿vale? En este caso de los números. La única información fiable que hay es muy tardía, es ya de los siglos tercero y cuarto después de Cristo, con lo cual estamos hablando de que la información histórica referente a Euclides tiene que ver, o sea, está escrita 6 siglos después de haber vivido él. Entonces, como si cualquier referencia que tengamos, yo qué sé, sobre Colón fuera algo que se escribiera hoy, ¿vale? Que no se supiera nada antes, simplemente nos llega un primer escrito. Vale, lo que decía, enseñó matemáticas en Alejandría. Se le adjudican varias obras, de las cuales hay dos que han llegado completas, que son los elementos, que es la obra cumbre, y luego los datos, que es una obra un poco más pequeña, que es un poco complementaria a los elementos, en el sentido de que, bueno, toca temas que no estaban en los elementos o puntualiza temas que no estaban en los elementos. Los elementos, esto que esta obra que tiene ya nombre propio, ¿vale? Es su obra principal y recopila y ordena sistemáticamente la mayoría de los conocimientos matemáticos griegos previos, y babilónicos, y egipcios, etcétera, ¿vale? Que habían ido llegando a la matemática griega. Lo único que recordar que decíamos que lo previo a lo griego, lo previo a Tales, era siempre resolución de problemas concretos, de soluciones específicas para problemas específicos, y a partir de Tales y sobre todo a partir de Pitágoras se convierten en reglas generales, que es un poco lo que lo caracteriza. Entonces, toda la obra que desarrollan los pitagóricos, que es mucho más que el teorema de Pitágoras, o que desarrollan la escuela de Amilesia, que es más que los dos teoremas de Tales, y todo el intento que veíamos de cuadrar el círculo, duplicar el cubo y triseccionar el ángulo, bueno, pues va dando pie a todo lo que decíamos de los estudios de Teeteto, de Megmo, de Arquitas y de todos los demás. Y entonces, Euclides lo que hace es lo recopila, ¿vale? Lo recopila en esta obra, de la que no está claro qué parte es suya y qué parte es no, y si cuánto es suyo y cuánto es simple recopilación, ¿vale? Igual que, bueno, pues lo que sí que va a estar claro, ¿vale? Va a ser la forma de, lo que sí que es claramente euclidiano, es la forma de plantear la obra, que es por lo que quizá se convierte en la obra importante, la obra clave de la historia de la matemática y de la historia de la humanidad. Los elementos es el libro con más ediciones de la historia, solo detrás de la Biblia, ¿vale? O sea, es que el segundo libro más editado de la historia de la humanidad sea un libro de matemáticas, dice bastante de nuestro sentido de la lógica, ¿no? De como humanos. Antes de los elementos de Euclides, ya hubo más obras que se llamaba elementos, porque elementos viene a significar como recopilación o ordenar, como enciclopedia, por así decirlo, ¿vale? De conocimientos, de recopilación de conocimientos. Hubo los elementos de Hipócrates de Quíos, los nombramos en el primer día, en la introducción, en el repaso general que vimos a los varios siglos de matemática griega. También hubo otro de León en el siglo IV y de Teudio, déjame que recuerde cómo se llamaba, de dónde era Teudio, Teudio de Magnesia, ¿vale? Que fue otro de los que escribió también los elementos previos a los de Euclides. De hecho, los elementos de Teudio se elaboraron para ser material de estudio en la Academia de Platón, con lo cual Euclides los conocía porque estudió allí. O sea, pues posiblemente el manual de matemáticas de Euclides en la Academia fueran los elementos de Teudio. Con lo cual, bueno, pues Euclides conocía las recopilaciones anteriores y lo que hace es, pues eso, hacer una nueva recopilación, con un pero que voy a decir un poco después. Fue tal el éxito a nivel histórico de la obra de Euclides, que hay una frase que he encontrado por ahí que me ha gustado mucho, de un tal Foster que escribió una historia de Alejandría en el 1922. Espera un segundo. No. En 1922, que decía sobre Euclides, ¿vale? Dice, nada sabemos de él, dice, a decir verdad hoy lo consideramos como una rama del saber más que como un hombre. Ahora mismo Euclides es una rama de la matemática, ¿vale? Un tipo de geometría. Entonces, el aspecto más importante que os decía de la recopilación del saber matemático previo que hace Euclides es la ordenación sistemática y deductiva, lo que llamamos axiomática del libro en su conjunto, ¿vale? Algo que sí que es característico de Euclides y que probablemente tome del planteamiento aristotélico de hacer una deducción a partir de, ¿vale? Entonces, la idea de Aristóteles de que la ciencia se debe basar en una serie de premisas, ¿vale? Dejadas claras, algunas asumidas como válidas, otras necesitadas de una primera demostración, que sirvan de base y de anclaje a partir de las cuales ir haciendo deducciones para ir demostrando todo lo demás. Bueno, pues ese esquema demostrativo es el que sí que es propio de Euclides y lo que le diferencia de los demás textos previos de los demás elementos. Entonces, los elementos de Euclides está formado por 13 libros, ¿vale? Que hoy les llamaríamos capítulos. Recordar que antes los libros se hacían enrollados y uno no podía hacer tomos así de gordos porque tendría unos mazos así. Entonces, bueno, pues en cada libro era lo que hoy llamaríamos capítulo y en total tiene 132 definiciones, 5 postulados, 5 nociones comunes y 465 proposiciones. Luego iremos viendo lo que significa cada una de estas cosas, pero básicamente es partiendo de una serie de asunciones que no necesitan demostración, que son las nociones comunes, y de unos principios muy elementales que son los postulados, va haciendo definiciones y luego va demostrando teoremas, ¿vale? Que son las proposiciones, y así demuestra absolutamente todo, siempre de una forma tremendamente metódica. Cada paso, cada argumentación, cada detalle hace referencia a dónde se ha demostrado, a qué noción, a qué postulado, a qué definición, absolutamente a todo. Es una verdadera obra brutal porque además hay que tener en la cabeza todo a la vez. O sea, yo ya desde el punto de vista de estructurar el trabajo, tuvo que ser una noción, un trabajo probablemente no único de él, sino con sus estudiantes o con sus ayudantes, etcétera, pero una obra monumental, ¿vale? En este enlace, que podéis ver en el PDF que colgaré mañana o pasado, cuando esté ya editable el vídeo, que lo colgaré en ALF, hay un enlace a una versión en inglés de los elementos completos, en los que vienen absolutamente todos los libros, todas las definiciones, todos los postulados, y están demostrados desde un punto de vista algebraico, o sea, está hecho con números, no con geometría de compás y regla como lo hacía él, porque si no sería una locura, no seríamos capaces de seguirlo, pero tiene enlaces a todas las definiciones previas, ¿vale? Cuando pone tal paso, hacemos esto, y pone proposición no sé cuánto, si le clicas te vas a ella, y está totalmente estructurado. El que le interesa en las matemáticas o simplemente quiera curiosear con los primeros, que son facilitos, ¿vale? De demostrar, puede pasar un rato sudoku ahí un poco entretenido. Entonces, haciendo un análisis o un resumen tipo índice de los temas que tratan los distintos libros de los elementos, tenemos los primeros 4 libros que tratan sobre geometría plana, ¿vale? En el primero están los postulados, que luego veremos los cuales son, ¿vale? Y trata sobre puntos, rectas, triángulos, paralelas y paralelogramos, ¿vale? Y demuestra el teorema de Pitágoras. En el segundo trata sobre rectángulos y álgebra geométrica. Vamos a ver luego un ejemplo de a qué se refiere con ese, pero si os acordáis de las matemáticas de un cuadrado perfecto, por ejemplo, de un binomio perfecto, a más b al cuadrado es a al cuadrado más b al cuadrado más 2 veces ab, ¿vale? Esa identidad notable que recordaréis como algo que había que aprenderse en el instituto de carrerilla, bueno, pues está demostrado geométricamente ahí. El libro tercero habla de círculos y el libro cuarto de polígonos regulares inscritos en círculos. ¿Vale? Como tú tienes un círculo y puedes ir inscribiendo polígonos, ¿vale? Y recordar que eso también tiene la intención un poco de aproximar el cálculo del perímetro de la circunferencia y, por tanto, aproximar el valor de pi. Estos libros parecen formar parte de una unidad, ¿vale? Y probablemente fuera el, si no la mayor parte, sí como el núcleo de los elementos de Hipócrates de Quíos que decíamos al principio, ¿no? Como la primera parte que recopiló de Hipócrates. Los libros 5 y 6 hablan de la proposición, de las proporciones. ¿Vale? Recordar que vimos cuando veíamos a Pitágoras que hay dos tipos de relaciones de proporción, las que son conmensurables, es decir, las que se relacionan de forma racional, mediante fracciones, un cuarto, un tercio, ¿vale? Y las que son inconmensurables, las que no se pueden construir mediante una razón de números, que son las que le costaron supuestamente la vida a Hipaso de Metaponto cuando descubre los irracionales. Y entonces los pitagóricos se les viene un poco se le caen los pelos de sombrajo porque ven que los números no lo pueden explicar todo, los números enteros, los números completos no lo pueden explicar todo. La segunda parte de esta teoría de las proporciones es la aplicación de geometría plana, ¿vale? Cómo esto lo aplican a las figuras geométricas y a los cálculos ya geométricos. Y ahí esta parte es atribuida sobre todo a Eudoxo en general, ¿no? Tanto el libro 5 como el libro 6, a Eudoxo de Nido. Luego, los siguientes libros, los libros 7, me parece que están agrupados 7 al 9, ¿vale? Van a tratar, que no quiero decirlo sin que aparezca. Perdonad. Tratan sobre aritmética, ¿vale? A ver si carga. A ver, el otro día lo que hice fue volver para atrás y luego volver para adelante y cargó rápido. Igual no me estáis oyendo, ¿me estáis oyendo? A ver si es que se me. Ahora sí ha cambiado, vale, ya. Los libros 7 y 9 tratan sobre aritmética, ¿vale? O sea, sobre números. Y el tema 7 sobre proporciones y productos entre números. Y por ejemplo, aquí tratan ya el concepto como mínimo común múltiplo y máximo común divisor, que son ideas muy prácticas para manejar fracciones, como o sea, recordaréis muchos del instituto, y a la hora de hacer relaciones de, bueno, pues de proporcionalidad, ¿vale? A la hora en la que yo puedo establecer comparación entre distintos elementos. También hablan de números en progresión geométrica y de los números primos, ¿vale? De los números primos, que son los números que solamente son divisibles entre sí mismos, ¿vale? Este libro séptimo de los tres libros sobre aritmética, el primero de ellos, el que es el que trata sobre teoría de números, comienza con 22 definiciones muy sencillas de lo que es un número, de lo que es un primo, de lo que es un par, de lo que son cosas como muy simples, pero bueno. Editar, ¿vale? Luego veremos algunas de ellas, como por ejemplo esas que están puestas ahí, ¿vale? ¿Qué es unidad? ¿Qué es número? ¿Qué es parte? ¿Qué es múltiplo? ¿Qué es par? ¿Qué es impar? ¿Qué es primo? ¿Qué es primo relativo? ¿Qué es proporción? ¿Qué es un número perfecto? Todo ese tipo de cosas las va estableciendo como definiciones al principio, siempre basadas en algo, y luego las va a ir utilizando como argumento demostrativo a continuación. El libro 10 es el más complicado, ¿vale? Además, es el más complicado también formalmente, ¿eh? Es el más oscuro, el más intrincado, el más complejo matemáticamente y es el que se atribuye a Teeteto. Es el que tiene que ver con la magnitud inconmensurable, con los irracionales. Es un tema que se le ve o distinto un poco a los demás, ¿vale? Tiene aspectos bastante diferentes. Los libros 11 al 13, los últimos, ya hablan sobre geometría sólida, sobre figuras geométricas. Lo primero, elementos básicos, definición, qué es un sólido, qué es una arista, qué es un vértice, qué es una un radio que es un diámetro, bueno, es una diagonal en figuras geométricas. Luego, atribuido a Eudoxo, los métodos de desaución para aproximar figuras entre ellas, ¿vale? Como por ejemplo la aproximación a la esfera, o la aproximación de los conos, o la aproximación de las figuras que no tienen una forma paralelogramica, toda ella, ¿vale? Paralelepípeda. Y la de sólidos regulares, ¿vale? De la existencia de los distintos sólidos regulares, que es atribuido también a Teeteto. Como veis, Eudoxo y Teeteto están en medio de todo, porque también, bueno, pues formaban parte un poco del kit de matemáticos que lo hicieron. Curioso, en el libro 13, Teeteto no solo demuestra, da la vuelta y encuentra todas las relaciones entre los cinco sólidos regulares, entre el cubo, el tetraedro, el octaedro, el icosaedro y el dodecaedro, sino que además demuestra que no hay más, ¿vale? Demuestra que solo existen esos cinco, ¿vale? Que tiene que hacer una demostración de que no es posible construir más sólidos formados por caras regulares. Pues eso se demuestra en el libro 13. Entonces, como decíamos, la parte más significativa de los elementos es la construcción demostrativa mediante el método axiomático, ¿vale? Entonces, Euclides lo que hace es que hace unas definiciones, ¿vale? O sea, describe unos elementos básicos, como par, como número, como línea, ¿vale? Establece también unas nociones comunes, que son unos enunciados lo suficientemente evidentes como para que no requieran demostración, luego lo vamos a ver, y aunque están enunciados de una forma un poco rara, porque tenemos que ser conscientes de que ellos pensaban de forma geométrica, no de forma numérica, no de forma algebraica, ¿vale? Sino un número era una medida, no un valor, no un símbolo. Pues está expresado de una forma un poco raro, pero se comprende, se interpreta con facilidad. Y luego los postulados, que son principios más específicos que se piden que se acepten para realizar las demostraciones, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo ahora cuáles son algunos de estos elementos más básicos, ¿vale? Las nociones comunes, hoy las llamo, las y los postulados los llamaríamos axiomas, ¿vale? Como cosas de las que partimos, como válidas, ¿vale? Lo único que las nociones comunes son como mucho más generales y los postulados que plantean son más matemáticos. Por ejemplo, bueno, antes del por ejemplo, la obra entonces va avanzando deduciendo teoremas, ¿vale? Deduciendo proposiciones, que es como lo llaman él, a partir de estas definiciones. ¿Vale? Cada paso siempre lleva, a partir de unas nociones comunes y de unas definiciones, elaboran o demuestran postulados, y con estos postulados, junto con las nociones comunes y las definiciones, van elaborando teoremas, va elaborando teoremas. Y cada teorema sirve para, junto con lo demás, ir demostrando más teoremas, ¿vale? De forma que se va avanzando siempre en construyendo una base sólida, y se va construyendo siempre hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, de forma que descansa siempre sobre cosas completamente demostradas y que no generan ningún tipo de duda. Entonces, por ejemplo, el libro 1 tiene 23 definiciones, ¿vale? Luego hay más definiciones en otros de los libros, pero el libro 1 tiene 23 definiciones, y os he puesto las que ha puesto Jesús, y luego he hecho un pequeño resumen del resto de las 23, ¿vale? Definiciones. Son tremendamente obvias, ¿vale? Pero igual son obvias porque hemos estudiado matemáticas. Si no, no serían tan obvias. La primera, un punto es lo que no tiene partes, ¿vale? Ya empezamos con una definición típica del matemático, ¿vale? Supongamos una vaca esférica, como los chistes en los que el matemático tiene que resolver el problema. Un punto es lo que no tiene partes. Bueno, pues eso existe. Bueno, pues vamos a llamar punto a eso, ¿vale? Una línea es una longitud sin anchura. Los extremos de una línea son puntos. Tercera. La cuarta. Una línea recta es aquella que yace por igual al respecto de los puntos que están en ella. ¿Vale? Tiene varios puntos y está apoyada, yaciendo sobre todos ellos por igual. ¿Vale? Por eso nuestra curva. ¿Vale? Una superficie, vale, ha descrito punto y línea. Ahora, una superficie es lo que solo tiene longitud y anchura. No tiene espesor. Los extremos de una superficie son líneas. Yo cojo un plano, una superficie, termina en líneas. Una superficie plana es aquella que yace por igual respecto a las líneas que están en ella. O sea, repite la estructura de puntos a líneas, y luego de líneas a planos, y luego lo va a hacer en el 8 y el 12. Claro, una vez que tenemos dos líneas, podemos definir ángulos. Entonces, entre el 8 y el 12 va a definir ángulos. Del 13 al 14 define figuras. Las figuras van a ser las que están cerradas por distintas líneas. En el 10, del 15 al 18 trata sobre círculos, ¿vale? Que tiene que ver sobre las líneas que no son rectas. Cuando las cierro y encierro una superficie, hablo de polígonos. Y en el 23 va a hablar de rectas paralelas. Aquí ya no habla de volúmenes, porque eso va a quedar para otro de los libros, ¿vale? Pero todo esto son definiciones de partida, ¿vale? Es un fact. Las preguntas más frecuentes. Si tú estás estudiando cualquier apartado, te dice una línea, tú dices, ¿qué era una línea? Definición 2. ¿Vale? Y así va a ir avanzando. Las nociones comunes, cuando las lees, dices, qué cosa más simple, ¿no? Nociones comunes solo hay en el libro 1. Cosas iguales a una misma cosa son iguales entre sí. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? ¿Vale? Luego, ahora las especifico. Si se añaden iguales a iguales, los todos son iguales. Si se sustraen iguales a iguales, los restos son iguales. Eso, entendido desde la geometría, está haciendo referencia a magnitudes de una misma clase. Por ejemplo, a rectas o a áreas, ¿vale? Dos rectas iguales, o sea, una recta es una cosa igual a otra, con lo cual dos rectas son dos rectas. Si yo añado una recta a otra recta, me sale una recta. Si a una recta le quito una resta, otra recta, perdón, lo que me sobra también es una resta. Estoy diciendo resta en vez de recta, ¿vale? Si a una recta le resto una recta, me sale una recta. Esas serían esas tres primeras. Luego, las cosas que coinciden una con otra son iguales entre sí. Puedes decir, ¿no? Pues como obvio, ¿no? O el todo es mayor que la parte. Es claro, ¿vale? Bueno, pues entendido desde la geometría, los tres primeros puntos tienen que ver con eso, con magnitudes de una misma clase, rectas y rectas, peras con peras y manzanas con manzanas, como decía nuestra ex alcaldesa, ¿vale? Y el apartado 4 hace referencia al principio de superposición. O sea, si yo tengo una figura y esa figura me la puedo superponer sobre otra figura y a la superponerla queda igual, es que son iguales, son la misma cosa. ¿Sí? Pensar que ellos hablaban de forma geométrica siempre. Es como decir, 6 aquí es 6 aquí. Esta figura aquí es esta figura aquí. Y luego trata sobre desigualdades, mayor que o menor que. ¿Vale? El todo es mayor que la parte, nos está distinguiendo lo igual por encima y lo igual por debajo. Hay una cosa más grande que un ángulo recto, por ejemplo, una cosa más pequeña que un ángulo recto. Que va a ser un poco lo que va a determinar en geometría muchos de los aspectos. Entonces, los postulados, los cinco postulados del libro completo están todos en el libro 1. Y son los que un poco van a determinar cómo usar la regla y el compás y cómo manejar ese mínimo de geometría necesaria para poder luego hacer los demás razonamientos. ¿Vale? El primero, dos puntos cualquiera determinan un segmento de recta. ¿Vale? Yo tengo una recta y pongo dos puntos, lo que hago es, he determinado un segmento. Yo tengo en mi compás, tengo un segmento. Un segmento de recta se puede extender indefinidamente en una línea recta. ¿Vale? Un segmento, si yo corro los puntos, se me abre y tengo una línea recta. O sea, podríamos decir que por dos puntos pasa una recta. ¿Vale? Dos puntos determinan un segmento y a su vez dos puntos, por dos puntos solo puede pasar una recta, nada más que una recta. El tercero, se puede trazar una circunferencia dado un centro y un radio. Yo tengo un punto central y tengo un radio, tengo una circunferencia. También de primero, ¿vale? De primero de compás. Estos tres primeros postulados son los que hacen referencia a la regla de Platón de el compás que se cierra y la regla sin medidas. ¿Vale? Yo tengo una regla sin medidas, pero puedo hacer marcas en el dibujo, con lo cual determino segmentos. Puedo alargar, una vez que tengo esos dos puntos, los puedo alargar y tengo una recta. Y con el compás puedo pinchar en uno de los puntos y puedo determinar distintas figuras, por ejemplo, círculos. El cuarto postulado es tremendamente obvio. Todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Quedó claro, pues son ángulos rectos. Pues serán iguales entre ellos, me da igual cómo estén colocados. Vale, un poco es como una noción común, es tan obvio que igual no tenía que ser un postulado. Sin embargo, como los conceptos matemáticos no eran tan obvios como el todo es mayor que la parte, o lo que es igual a otra cosa es igual entre ella, y cosas de ese estilo, sino como es un concepto matemático, lo añade aquí un poco por si pilla a un no matemático a leer el tema, que un ángulo recto, bueno, pues tú ves un ángulo recto y no es tan obvio que sea recto, puede ser parecido a recto. Y el quinto es un poco más complicadete, ¿vale? Dice, si una recta corta a otras dos y forman ángulos en un lado de la primera menores que dos rectos, las dos rectas se cortarán si se prolongan por este lado. Yo tengo una recta, esta. La corto con otras dos, esta y esta, que forman ángulos menores que rectos. ¿Vale? Menores que rectos. Este mayor que recto. ¿Vale? Ah, en un lado, ¿vale? Menores que dos rectos, ¿vale? Las dos rectas se cortarán si se prolongan por este lado. Si este, ¿vale? Con lo cual, si es mayor no se va a cortar, ¿vale? Entonces, si yo prolongo, voy a cortar. Esto es equivalente a decir que por un punto exterior a una recta se puede trazar solo una paralela. Porque si yo trazo una que sea más pequeña que recto, lo voy a cortar. Y si trazo una que sea más alto, se me va a abrir y se me va a alejar. ¿Vale? Con lo cual, paralela, solo va a haber una. Si yo tengo una recta y tengo un punto, solo hay una paralela posible a esa recta que pase por ese punto. Los que hicierais matemáticas en el segundo bachillerato, de estas cosas os hartaríais de hacer problemas de este estilo. Entonces, algunas peculiaridades de los 13 libros que ha puesto Jesús en el PowerPoint, digamos, oficial, ¿vale? Es que todos los libros menos el 8, el 9, el 12 y el 13 contienen definiciones. Pero solo el primero tiene nociones comunes y postulados. O sea, esas verdades elementales que no necesitan demostración solo están en el 1 y eso es como razonable, ¿no? Si yo voy a escribir un tratado, lo más básico y elemental lo pongo en el apartado al principio. Lo que es extraño es la ausencia de ciertos postulados, sobre todo en los libros dedicados a la aritmética, porque las proposiciones, no, o sea, los, digamos, hay conceptos básicos de la aritmética que no están en las proposiciones previas, ¿vale? Que no se han demostrado antes. Entonces, es como si en los libros dedicados a la aritmética a partir del 7 hiciera falta algún tipo de postulados básicos acerca de los números. Pero bueno, lo arregla con definiciones y en el fondo el resultado es satisfactorio. No hay que hacer ningún tipo de acto de fe. Los matemáticos de la antigüedad, los posteriores a Euclides, se extrañaron ya del quinto de los postulados, ¿vale? Los cuatro primeros postulados son como muy sencillos y el quinto es un poco más complicado, ¿vale? Entonces, el quinto pensaron, o se pensaba, que en realidad debía haber sido un teorema, ¿vale? Debía tenerse que poder demostrar eso de que si se prolonga y el ángulo es menor que recto, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues se aceptó como postulado. Perdón, sí, se aceptó como postulado, pero en el siglo XIX se demostró que tendría que haber sido demostrado previamente como un teorema, no aceptado como un postulado, ¿vale? Porque es independiente. Solo que en un tipo de geometría que todavía no se había empezado a usar, que es lo que se llama la geometría no euclidia o no euclidiana, que es la que está hechas sobre superficies no planas, ¿vale? Como por ejemplo la que puedes trazar sobre una circunferencia, ¿vale? Nosotros si trazamos paralelas en el suelo y las pongamos, ¿vale? Va a llegar el momento en el que van a confluir en el polo norte. Eran paralelas, pero van a confluir en el polo norte, porque es la propia superficie sobre la que hacemos la geometría, la que está curvada. Euclides no contó con eso, ni con la esférica ni con la de tipo silla de montar, digamos, ¿vale? Que la geometría es como a la inversa, como arqueada hacia al revés, ¿vale? Lo que sepáis mucho de matemáticas entenderéis bien estas cosas, yo aquí ya me pierdo bastante. Pero esto no se inventa, entre comillas, o no se construye una teoría hasta el siglo XIX, ¿vale? Que se comprueba que esto era independiente de la geometría euclidiana y, bueno, pues se genera otra, la por un lado y por otro, a partir de curvar para acá o curvar para allá una superficie plana. Entonces, algunos de los teoremas, y os he puesto los que ha puesto Jesús, no he puesto más, ¿vale? Y los he escrito de tal manera que quede claro la estructura axiomática, ¿vale? Proposición 1 del libro 1, o sea, lo primerito, ¿vale? El primer teorema que demuestra. ¿Cómo construir un triángulo equilátero sobre un segmento dado? ¿Vale? Yo quiero construir un triángulo equilátero. Esto es de dibujo lineal que nos enseñaban en el cole. Dibuja un círculo de centro A y radio AB. ¿Vale? Yo tengo un segmento, con lo cual tengo los puntos A y B y tengo la línea que los une. ¿Vale? Ese es el punto de partida, es el problema. Dibuja un círculo de centro A y radio AB. Pincho el compás en el punto A, abro el compás al B, trazo un círculo. Siguiendo el postulado 3. ¿Qué nos decía el postulado 3? Se puede trazar una circunferencia dado un centro y un radio cualquiera. ¿Vale? Fijaros que hasta esa cosa tan simple la puntualiza. Dibuja el círculo de centro B y radio AB. Pinchas el compás aquí, abres hasta A y haces el segundo de los círculos. Lo mismo. Postulado 3. Dibuja los segmentos BC y AC, siendo C el punto donde cortan los círculos, donde cortan los círculos, ¿vale? Al hacerse los dos círculos, se determina el punto C y dice que dibuje los segmentos AC y el segmento BC en función de lo que me dice el postulado 1, que es dos puntos determinan un segmento. Como los dos puntos, cojo mi regla y trazo el AC y trazo el BC. Y puedo decir ya, no, pero yo por ahora no he demostrado que los lados sean iguales. He pintado un triángulo, pero podría no ser un triángulo equilátero. Y continúa. AC y AB y BC y BA son iguales entre sí por ser radios del mismo círculo. Definición 15. Si nos vamos a la definición 15, es la razón que nos permite hacer esa afirmación. Segundo, AB, o sea, a continuación, AB y BA, por tener los mismos extremos, también son iguales. ¿Vale? De A a B y de B a A son iguales porque tienen los mismos extremos. Postulado 1, entre dos puntos determina un segmento, no habla del orden. Y como cosas que son iguales a una tercera son iguales entre sí, noción común una, por tanto, AC es igual a BC y es igual a AB y el triángulo es equilátero. Tócate las narices. ¿Vale? O sea, demostrar eso que nos parece hasta obvio mirándolo y dices, pues claro, como un triángulo, ¿vale? Bueno, pues tiene todos estos pasos de demostración. Y fijaros hasta qué punto es detallista. Postulado 3, postulado 1, definición 15, postulado 1, noción común primera. Y queda demostrado. A partir de aquí, la proposición 1 se convierte en algo demostrado que se puede utilizar posteriormente. Puedo hacer referencia a ella, con lo cual en cualquier momento yo puedo decir, hago un triángulo a partir del punto A y el punto B, construyo un triángulo equilátero. Y pondría libro 1, proposición 1. Es ya incorporo como una regla, ¿vale?, lo que he demostrado previamente. Os pongo este también porque lo ha puesto Jesús, ¿vale? Es el pons ancinorum, que le llamaban en la Edad Media. Bueno, los elementos de Euclide han sido libro de texto en la universidad hasta el siglo XIX. Tal cual, ¿vale? Sin anestesia. ¿Vale? Luego ya, no sé si en qué año exactamente se habrá dejado de utilizar en el formato, digamos, puro. Pero ha sido un libro de texto que se ha utilizado hasta hace 4 días. Entonces, en la Edad Media, la proposición 5, fijaros, estamos en el quinto paso, solo, de 400 y pico que hay, ¿vale? Los estudiantes que no pasaban, que no comprendían este teorema, decía que le llamaban el puente de los asnos, porque era si lo cruzabas, todavía, pero si no, te quedabas en asno, no valías, ¿no?, para esto de la geometría. Este es un teorema que os lo he escrito por si alguien se quiere entretener en leerlo. Es muy entretenido seguirlos, ¿vale? Sobre todo con una regla y un compás, tú te pones y vas pa, 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 y lo vas siguiendo. Básicamente, fijaros lo que trata de demostrar. En un triángulo isósceles, este, el ABC, los ángulos en la base son iguales y si los lados son iguales, si los lados iguales se alargan, los ángulos situados bajo la base también son iguales. O sea que si yo los alargo, ¿vale?, los ángulos que me forman abajo también son iguales. Se dice, pues claro, ¿no? Si es una cuestión de, son triángulos semejantes, el teorema de Tales, los lados son proporcionales, pero el teorema de Tales no demuestra, el teorema de Tales simplemente enseña, ¿vale? Pero no hace una demostración geométrica de ello, pues aquí lo tenemos, ¿vale? Y lo mismo, fijaros. Libro primero, definición 20. Libro primero, definición 3. Primero definición 4, noción común 3. Y primero definición 4, noción común 3. O sea, siempre haciendo referencia a dónde ha demostrado previamente que eso se puede hacer. No hay que, vamos, ni aprendérsela ni que se os ocurra, vamos. Libro segundo, ¿vale? Recordad que el libro segundo trataba sobre los rectángulos y el álgebra geométrica que decíamos, que es, por ejemplo, esta es la demostración o el teorema que afirma lo que ahora conocemos como la identidad notable, que un binomio al cuadrado es A al cuadrado más B al cuadrado más dos veces AB, ¿vale? Pero planteado de forma geométrica. Si se corta al azar una línea recta, esta línea, ¿vale? Esta diagonal, y la corto por aquí, por G, el cuadrado de la recta entera es igual a los cuadrados de los segmentos y dos veces el rectángulo comprendido por los segmentos. ¿Vale? Y aquí queda demostrado, fijaros, geométricamente. Esta es la línea que yo corto por el punto G. Bueno, pues el cuadrado de esa línea es el cuadrado de uno de los segmentos más el cuadrado del otro de los segmentos más dos veces el rectángulo que está formado por uno de los segmentos por el otro de los segmentos. Y aquí está toda la definición geométrica, toda la demostración geométrica de cómo se hace. Que la línea, bla, 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 digo que no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Libro 2, apartado 4, libro 2, definición 4, libro 1, 46, libro 1, 31, libro 1, 29, libro 1, 34, libro 1, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, tal, igual, igual, igual. Entonces, si uno lo va siguiendo, obviamente tiene que tener bien comprendido lo anterior para ser capaz de ir siguiendo la demostración. O ir volviéndote loco pasando páginas, ¿vale? O desenrollando libros cuando lo hacían en la academia y en el liceo. ¿Vale? Este álgebra geométrica nosotros lo hacemos operando con ecuaciones y con variables y de forma algebraica, cosas que ellos no hacían, pero tenían que resolver los problemas de todas maneras, porque tenían que hacer, luego tenía su utilidad práctica a la hora de, pues, construir máquinas o a la hora de hacer las obras de ingeniería que hicieran, porque luego aplicaban. En el libro sexto, ¿vale? Este sí que viene un poco demostrado por Jesús y sí que ha insistido un pelín. Dadas dos rectas, hallar una media proporcional. Este tiene que ver con las raíces, ¿vale? Entonces, Euclides se dio cuenta que este problema de hallar una media proporcional a dos rectas, ¿vale? Es lo mismo que encontrar geométricamente una raíz cuadrada. Es un poquito quizá difícil de seguir, porque hay que andar saltando de diapositiva. Entonces, el razonamiento es el siguiente. Si zeta es la media proporcional entre x e y, quiere decir que es el valor, digamos, que cumple la regla proporcional. X es a zeta, como zeta es a y, ¿vale? Eso es lo que significa que z es la media proporcional entre x e y. Si yo hago esta operación, ¿vale? Multiplico la z aquí, multiplico la y aquí, me queda que z al cuadrado es x por y, es decir, z es la raíz cuadrada de x e y. Entonces, la forma de resolverlo hace lo siguiente. Si queremos conocer la raíz de un número, ¿vale? De n, lo dividimos en dos números tales que al multiplicarse den n. Entonces, n lo dividimos en x e y, de manera que x por y sea n. Por ejemplo, queremos hallar la raíz de 16. Para ello lo dividimos en 8 y 2. ¿Por qué? Porque 8 por 2 es 16. ¿Vale? ¿Me seguís con este primer paso, no? Yo tengo el 16 y hago 8 por 2. Podría haber hecho 4 por 4 también, ¿vale? En este caso hago 8 por 2. Dibujo una recta formada por x más y, ¿vale? Por este 8 más 2. O sea, una recta que me mide 10. Con lo cual, me ha quedado determinado dos trozos, ¿vale? El trozo X, que es del punto A al punto B, y el punto Y, la del trozo Y, que va de B a C. Es decir, a ver, esto de aquí, ¿vale? Yo he cogido X y he cogido Y, y me ha quedado una recta X más Y, y me quedan dos segmentos, de A a B, que es X, y de B a C, que es Y. Dice, formamos un semicírculo entre A y C, hallando primero el centro. Este segmento AB traza este semicírculo. ¿Vale? Hay que hallar primero el centro. Bueno, si os acordáis, se pincha en A así, se pincha en B así, con el mismo radio. De esta manera tengo el centro, pincho aquí y puedo trazar el semicírculo. ¿Vale? He encontrado el punto y he podido trazar el semicírculo AC. Sigue. Trazamos una línea que vaya de B hasta el semicírculo y entonces su longitud es Z y resulta ser la raíz de n, que es no, no la raíz de Z, ¿vale? ¿Qué es esto de aquí? Si yo trazo de aquí, del punto B al punto en el que me corto con el semicírculo que he pintado, esta línea Z es la raíz cuadrada del número que estaba buscando. ¿Vale? Por una cuestión de proporcionalidad por el teorema de Tales. Como los triángulos ABD y los triángulos BCD son semejantes, los lados son proporcionales. A entre B, o sea, perdón, el lado AB entre BD tiene que ser igual a BD entre BC. Esto de aquí, que se corresponde con el X partido por Z, es igual a Z partido por Y. Con lo cual me sale la raíz cuadrada, que Z es la raíz cuadrada. Miradlo con números. Con números se entiende mejor. Quiero calcular la raíz de 16. ¿Vale? Para ello divido en 8 por 2. Porque 8 por 2 es 16. Entonces, trazo una línea que mida 8 más 2. 2, marco. 8, marco. ¿Vale? Y trazo un círculo completo. ¿Vale? Averiguo el centro y trazo un círculo. El punto este lo uno con este lado de aquí y este valor es justo la raíz cuadrada de 8 por 2. Y si lo hacéis y lo medís, sale perfecto. ¿Vale? Entonces, 8 por 2 es 16 y esta medida Z mide 4, que es su raíz cuadrada. Da igual con qué números los hagáis, sale. ¿Vale? Entonces, yo lo he puesto con números que sale una raíz exacta, para que lo veamos mejor. Pero de esta manera ellos podían calcular gráficamente la distancia. Lo divido en. Yo tengo este fragmento. Mide 14. ¿Vale? Pues 7. Alguno de 7. Alguno de 2. ¿Vale? Con lo cual tengo un lado de 9. Pinto el centro. Hago tal y me sale este fragmento. Y este fragmento. Me había perdido, ¿no? Estoy conectado, perdonadme. Vale, ha sido mucho tiempo. Ahora ya no sé si estoy grabando. No, vale, sí, estoy grabando. Vale, entonces no he perdido nada. Prácticamente no he dicho nada. Nada raro. Simplemente que es eso, que es una forma geométrica de calcular una raíz cuadrada. Y que, aunque yo no pudiera medirlo, porque no tengo una regla con medición, como decía, como marcan los cánones, pero yo soy capaz de calcular un valor irracional de una forma geométrica, con lo cual, al fin y al cabo, consigue resolver el problema de representar un irracional, que era una de las formas que tienen un poco complicadas de, una de las cosas que tienen un poco complicadas de hacer. En el libro primero, la proposición 47 demuestra el teorema de Pitágoras, ¿vale? Tampoco va mucho más allá porque no os pongo más de lo que pone Jesús en la presentación, digamos, oficial, ¿vale? Y el libro 9, la proposición 20, que demuestra que hay más números primos de la cantidad propuesta inicialmente de números primos, es decir, que hay infinitos números primos, básicamente, viene a decir, ¿vale? Entonces, una demostración de que no hay un número limitado de números primos. Esta sí que la cuenta Jesús en el vídeo, con lo cual esta sí os la detalle un poco más, ¿vale? Mira, la demostración dice lo siguiente. Dice, supongamos que hay una cantidad limitada de números primos, A, B hasta el C, ¿vale? Que creemos que hay esos números primos. Solo A, B, C, con los que queráis entre medias. Podemos decir solo A, B, C, ¿vale? Dice, formemos el producto de todos ellos. ¿Vale? Si yo formo el producto de todos los números primos, el número que me sale será divisible entre cada uno de los números primos, con lo cual obviamente no es primo. ¿Vale? Pero si le sumo uno, ¿vale? Me sale el número D. Y ahora dice, hay dos opciones, ¿D es primo o no lo es? Obviamente, ¿vale? Dice, si D es primo, tiene que existir un número primo mayor que A, B, ¿vale? Porque si es primo, es que no se puede dividir en ninguno de los anteriores, con lo cual existe otro número primo que no hemos tenido en cuenta. Y como hemos tenido en cuenta hasta un momento determinado, pues tiene que estar después. Si no es primo, será divisible por algún número primo, ¿vale? Por definición. Y eso según la proposición del libro 7, la proposición 31. Dice, pero D no es divisible por A, ni es divisible por B, ni es divisible por C, porque si lo hago, de resto me va a quedar siempre 1. ¿Vale? Porque no va a salir exacto porque le he sumado 1. Con lo cual, D va a ser divisible por algún número primo que no está entre los números que habíamos supuesto. Por lo tanto, los números que hemos supuesto no pueden ser todos los números primos. Esto nos da pie a que ampliemos lo que ampliemos los números primos, siempre habrá un posible número primo mayor, ¿vale? Con lo cual está hablando de la infinitud, ¿vale? Aunque no manejaban el concepto de infinito, pero sí está hablando de forma indirecta de la infinitud de números primos. Siempre va a haber un número primo con el que ya no hayamos contado, ¿vale? Siempre. Esto es como cuando éramos pequeños y decíamos, pues me pido no sé qué, pues yo tal, pues yo infinito, infinito más uno. ¿Vale? Pues ese más uno te echas los números primos. ¿Vale? Parece una tontería de niño chico, pero el más uno cuando se multiplica, o sea, cuando todos los demás están multiplicados, te chafa la existencia de, o la idea de haber llegado al último de los números primos. Y con esto terminamos con Euclides, ¿vale? Es un poco arduo, la verdad, los ejemplos, en algunos Jesús insiste, en los que Jesús insiste va a preguntar, ¿vale? Por eso yo os he explicado con más detalle y he expresado en el PowerPoint con más detalle los que él expresa con más detalle, porque son los que son susceptibles de preguntar. Dime, Gemma. No, no es el hecho de nombrar infinito sin decirlo. En realidad se están refiriendo a que hay infinitos, ¿no? Porque si siempre hay uno más, ¿vale? Desde el punto de vista de que ya tienes el concepto de infinito, entiendes que si siempre hay uno más, estás hablando de infinito. Pero no manejaban el concepto de infinito, con lo cual no es que fuera a nombrar infinito sin decirlo. Pero si le hubieran puesto nombre a esa idea, ¿vale? Habrían tenido que decir que hay infinitos números primos. ¿Vale? Lo que pasa es que no le pusieron el nombre y no lo conceptualizaron, por lo menos de esa manera. Después de Euclides, ¿vale? En la época helenística, que vimos en mi primer capítulo, que ya eran los siglos 3 para acá, ¿vale? Después de la época clásica, son la edad de oro de la matemática griega, sobre todo por los desarrollos que se hacen a partir de todos estos conceptos y también un poco la aplicación, ¿vale? Jesús destaca a estos tres autores, mucho más a Arquímedes, ¿vale? Al que le dedicamos un capítulo, y de Apolonio y de Hiparco dice muy poquito, pero como luego nos va a salir cuando hablemos de Ptolomeo en la astronomía, yo os he puesto una diapositiva de cada uno, vamos, que tampoco que haya puesto nada del otro mundo, pero os he puesto un pelín, ¿vale? Como curiosidad, de Apolonio ha sobrevivido su tratado de las cónicas. Apolonio es uno de los que desarrolla más el tema de las cónicas que ya había tratado Menécmo, ¿vale? Recordar el concepto de, aparte de círculo, de elipse, de parábola y de hipérbola. Bueno, pues Apolonio, por ejemplo, le ponen los nombres, ¿vale? La llama así. Aunque recordar que si habéis visto la película de Ágora, Hipatia descubre en la película las elipses, ¿no? Que tiene dos focos, etcétera. Bueno, pues es un poco. Menécmo ya había hablado de las elipses y Apolonio las llama elipses. Las había descrito claramente, ¿no? Y toda lo que tiene que ver con la conceptualización de la elipse y de que son unas ecuaciones complejas de manejar, y ellos lo hacían de forma siempre regla compás, ¿vale? También a Apolonio se deben los conceptos de excéntrica, de epiciclo y de deferente, que luego lo desarrolla también Hiparco y los veremos en Ptolomeo, con lo cual simplemente dejo aquí nombrado que son cosas un poco de Apolonio, ¿vale? Aunque también formaban parte de la misma escuela que tuvo los anteriores, con lo cual, bueno, todo iba junto, todo, digamos que es un poco el continuo de la evolución matemática de estos griegos. Resolvió como curiosidad el problema de encontrar una circunferencia tangente a tres elementos dados, ¿vale? Si yo tengo, por ejemplo, esta circunferencia, esta y esta, ¿cómo hallar una tangente a las tres? O a tres puntos. Yo doy tres puntos, ¿vale? ¿Cómo hacer una circunferencia que pase por tres puntos? Bueno, pues eso no es inmediato, ¿vale? Y este lo describió y resolvió el problema, que parece ser que lo tenían, probablemente como problema teórico, pero con sus aplicaciones. Hiparco, del siglo II, inventa, por ejemplo, se le considera inventor de la trigonometría, ¿vale? En el sentido de la relación de los lados de un ángulo, ¿vale? Y publica una tabla de cuerdas, entendiendo cuerda por línea que va de un punto de una circunferencia a otra, a otro punto, ¿vale? Entonces, publicó una tabla de cuerdas que es como una tabla trigonométrica y que le permitía resolver triángulos, ¿vale? Sin tener que recurrir a otros métodos. Inventó la trigonometría, introdujo la división del círculo en ángulos, o sea, en 360 grados. La circunferencia de 360 grados que manejamos hoy la introduce él. Pero casi todo lo que hacía tenía que ver con sus formas de medir distancias astronómicas, de medir la relación de la distancia Tierra-Sol con la distancia Tierra-Luna, y con el tamaño de la Tierra, ¿vale? Trabajaba más en ese ámbito astronómico. Por ejemplo, realicé el primer catálogo de estrellas y también hablaremos un poco de él cuando hablemos de Eratóstenes, cuando mide la Tierra y luego cuando se empiezan a medir distancias y se empieza a averiguar que todo está más lejos de lo que se pensaba, ¿vale? Pero bueno, ya hablaremos o saldrá a colación un poco Hiparco. Y terminamos con Arquímedes, al que sí que le dedicamos un capitulito. Arquímedes es pues uno de los más influyentes pensadores griegos ya de la época helenística, de la aplicación y desde un punto de vista metodológico, de la aplicación de la matemática a la física y de la forma de aplicar o de resolver problemas geométricos para resolver problemas mecánicos y al revés, ¿vale? La relación entre lo teórico y lo aplicado. Entonces, amplió el dominio de la matemática euclidiana desde la matemática pura a la geometría, a la mecánica, a la aplicada, ¿vale? Tanto a lo mecánico, al equilibrio de líneas y equilibrio de planos y de mecanismos, como a la hidrostática, a la teoría de los cuerpos flotantes, ¿vale? Que es el concepto que le conocemos sobre todo a Arquímedes, es por el principio de flotabilidad, ¿no? Introduce la noción de peso como magnitud, ¿vale? Igual que había la distancia como magnitud, él introduce el peso como magnitud, como cosa medible y que va a influir en las cosas, ¿vale? Hasta entonces, como solo se movían en lo geométrico, el peso no forma parte de la matemática. Pero cuando lo trasladas a la física, el peso sí forma parte del problema, forma parte del intento de resolver. Entonces, a pesar de ese intento de Arquímedes de juntar lo físico y lo matemático, ¿vale? Se mantiene la separación durante la antigüedad y la Edad Media, ¿vale? Entre la matemática como algo abstracto, algo puramente formal y que solamente permite resultados exactos, y lo físico, que es lo perecedero, lo corruptible, como decía Aristóteles, y que estudia los cuerpos materiales, ¿vale? Y que predomina lo cualitativo y lo finalista, lo teleológico. Entonces, Arquímedes, su trabajo era muy, muy, muy variado, ¿vale? Primero por la diversidad de problemas que trata. Luego por la profundidad en la que aplica métodos previos a él, ¿vale? Cómo aplica la proporcionalidad, cómo aplica la exaunción a la resolución de problemas. Cómo desarrolla una imaginación metodológica, ¿vale? Al considerar un problema geométrico como si fuera mecánico, para una vez hallada la solución, ofrecer una demostración puramente geométrica. Yo lo geométrico lo pienso como mecánico, como algo real, como algo físico, lo manipulo intelectualmente de esa manera y al final lo demuestro de forma geométrica. O construyo algo y luego lo utilizo para resolver un problema teórico. Es curioso cómo han sobrevivido algunos de los textos de Arquímedes, ¿vale? Se le conocen varios libros, o lo que hoy serían capítulos, ¿no? ¿Vale? Hallados esto es curioso, lo he puesto aunque no insiste mucho Jesús en ello, pero a mí me llama mucho la atención y me parece muy interesante y por eso lo he puesto desde el punto de vista histórico, ¿vale? Muchos de los libros de Arquímedes se han encontrado en un eucologión, ¿vale? Un eucologión es un libro de oraciones ortodoxas. Entonces, de piel de cabra del siglo XIII. Entonces, estos libros, ¿vale? Los libros en general de piel de cabra eran unos libros caros, difíciles de hacer, costosos, tanto de tiempo como de dinero. Entonces, muchas veces se cogían libros antiguos, se borraban, raspándolos, se sometían a un procedimiento químico que le eliminaba parcialmente la tinta, luego lo raspaban y luego reescribían encima, ¿vale? Entonces, Pues un monje ortodoxo en el siglo XIII se encontró un libro, ¿vale? Lo trató para quitarle la tinta, lo encuadernó, ¿vale? En formato ya medieval, y escribió encima o meditaciones ortodoxas. Bueno, pues en 1906 un tipo descubrió que había un eucologión, que en realidad era un palimpsesto, ¿vale? Que era esto de borrar y escribir encima. Y en este eucologión estaba, este eucologión estaba escrito sobre textos de Arquímedes. Y en ese libro se encontró él sobre el equilibrio de los planos, sobre las espirales, medida de círculo, sobre la esfera y el cilindro, sobre los cuerpos flotantes, el método de los teoremas mecánicos y el estomaquión, que son gran parte de los libros que se conocen y que han llegado hasta nosotros de Arquímedes, ¿vale? No, obviamente no era el manuscrito de Arquímedes, sino una copia tardía, pero una copia no original en griego. Este es el palimpsesto, ¿vale? Escrito así como lo veríais encuadernado, ¿vale? Esta sería la línea de encuadernación. Está escrito aquí las oraciones del monje del siglo XIII. Y eliminando, ¿vale? Limpiando el texto del siglo XIII, aparece en otro formato, ¿vale? En el formato de enrollar el texto de Arquímedes. Escrito así, y aquí con sus gráficos y con sus ilustraciones. Entonces, en el sobre equilibrio de los planos, ¿vale? Su tratado sobre mecánica, el aporte fundamental que hace Arquímedes, que es esencial para la física y para la ingeniería, es la idea de centro de gravedad, ¿vale? Es el punto en el que se concentraría toda la masa de una figura, ¿vale? Si se pudiera reducir a un único punto, ¿vale? Por así decirlo, el punto en el que mantendría el equilibrio una determinada figura si lo sujetara ahí. A partir de ahí demuestra la ley de la palanca, que ya se conocía, ¿vale? Y determina centros de gravedad de figuras y cuerpos geométricos, de distintos elementos de círculos, perdón, de esferas, de poliedros de distinto tamaño, de distintas figuras, lo que quisiera. La frase célebre que vemos ahí a Arquímedes, desde un punto de apoyo y voy a ver el mundo, he encontrado un cálculo curioso, que no recuerdo ahora mismo quién lo ha hecho, lo he encontrado en un tratado sobre Arquímedes, que dicen que han calculado que un hombre de 80 kilos, con una palanca de 20 quintillones de kilómetros, al cabo de 20 billones de años, conseguiría mover la Tierra 25 milímetros. O sea, ha habido alguien que se ha molestado en intentar calcular qué palo le haría falta a Arquímedes para mover el mundo, ¿no? Lo que no está claro es dónde lo podría apoyar, pero bueno, alguien lo ha calculado, ha sido un dato curioso. Luego, sobre hidrostática, formula el principio de Arquímedes, ¿vale? Que considera que los pesos a los que está sometido un volumen de un líquido, ¿vale? O sea, considerando los pesos a los que está sometido los volúmenes de un líquido en la esfera de la Tierra y sustituyendo mentalmente esos volúmenes por otros idénticos más o menos pesados. Eso es como lo hizo él. De manera que analiza las condiciones de flotación y el equilibrio de los diversos sólidos. Cuando yo meto un objeto en un líquido, va a tender a flotar con una cierta intensidad, o como mínimo a hundirse más despacio de lo que se hundiría si no hubiera agua, ¿vale? El principio es, todo cuerpo experimenta un empuje vertical hacia arriba que es igual al peso del líquido que desaloja. Yo meto una esfera dentro del agua y el volumen del agua sube el equivalente al volumen de la esfera. Y la fuerza con lo que, ¿vale? Al volumen de la esfera. Entonces, eso va a depender al final de la densidad. La densidad no es lo mismo, y lo sabéis, si yo meto una bola maciza que si meto una bola hueca. a flotar o no va a flotar en función de la densidad, no solo del volumen, sino de la densidad. Entonces, aquí, y no lo leo entero porque es un, por no enredarme más, ¿vale? ¿Cómo se le ocurre la historia de cómo le encarga el rey de Siracusa a un orfebre que haga una corona de oro? Y entonces cuando se le entrega sospecha que haya utilizado alguna aleación para ahorrarse el oro, pero el caso es que pesa como tiene que pesar, entonces le encarga a Arquímedes un método para, sin cargarse la corona, poder comprobar si era de oro o no era de oro. Entonces, estándose bañando, ¿vale?, y comprobar que la pierna tendía a flotarle y que conforme metía la pierna en el agua, subía el volumen del agua o se salía de la bañera, se dio cuenta, ¿vale?, y salió gritando él, lo encontré, el famoso Eureka de Arquímedes, ¿vale?, y entonces cogió la corona, la sumergió en agua, cogió una cantidad de oro de igual peso, lo sumergió en agua y como desalojaban distinta cantidad de agua porque tenían distinta densidad, ¿vale? Entonces la corona no estaba hecha de oro puro y al pobre orfebre le costó la cabeza, ¿vale? El descubrimiento de... Aquí todos morían, cada vez que se descubría algo era como el de los irracionales. Sobre matemáticas, haya fórmulas para calcular volúmenes de esferas y de cilindros, utiliza el método de exhaustión para calcular pi, ¿vale?, que lo calcula de una forma bastante aproximada. Sobre conoides y esferoides, en esa obra calcula volúmenes de cuerpos en revolución, o sea, si yo tengo una línea inclinada y la hago girar, me forma una figura y puede calcular esa figura sin recurrir a la integral, que es como lo haríamos ahora, cuadra una parábola. Y en una obra muy curiosa, en el Arenario, que hay una versión en internet en español, que la podéis encontrar si queréis, El Contador de Arena, se hace un razonamiento de la cantidad de granos de arena que podría haber en el universo, ¿vale? Entonces, más allá de lo anecdótico que pueda ser el cálculo, ¿vale?, que utiliza cálculos pues de la época de mediciones que eran bastante malos comparados con cómo sabemos que es de verdad las distancias astronómicas actuales, lo que sí que es inventa un sistema similar a las potencias de 10 basado en 10 elevado a 4, ¿vale?, el 10.000. Entonces habla de miríadas y miríadas de miríadas y con eso es capaz de calcular números enormes sin cabiéndole en el papel, vamos. Entonces es un sistema para poder manejar números enormes. También inventa mecanismos, ¿vale?, como el tornillo de Arquímedes que sirve para extraer agua, ¿vale?, de un pozo, por ejemplo. También inventó diversas máquinas de guerra, que como catapultas variadas, que se utilizaron en teoría para la defensa de Siracusa de los invasores, ¿vale? Parece que construyó un planetario mecánico que le servía para calcular las posiciones de los astros conocidos, ¿vale? Y se especula sobre el mecanismo de Antiquiquera, que no sé si sabéis lo que es, un mecanismo que se encontró oxidadísimo en el Mediterráneo en un pecio, si podía ser una copia del planetario, una máquina basada en el invento de Arquímedes, o bueno, o simplemente es una especulación. Como curiosidad, el Estomaquion, ¿vale?, es un puzzle geométrico, ¿vale?, que es este de aquí, en el que descompone un cuadrado en 14 polígonos, ¿vale?, 11 triángulos, 2 cuadriláteros, y un pentágono, que todas las áreas son razones exactas de su lado. Un sexto, un doceavo, un veinticuatroavo, un dieciséisavo, 48, 7 48avos y un 48avo. ¿Vale? Lo fracciona de esta manera, ¿vale? En el caso de que el lado fuera 12, medirían eso. ¿Vale? Y entonces juega en este libro sobre las formas de resolverlo. ¿Vale? Y demuestra las 536 formas de resolver ese puzzle que genera ahí pues igual como simple divertimento o como ejercicio mental. Bueno, y con esto terminamos con la matemática griega.